Es sobre la disciplina y amonestación a los hijos. Ya estamos basados en el versículo de Efesios 6:4, si gustan buscarlo, por favor. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante y bien, bien difícil, que es acerca de disciplinar a los hijos y de amonestarlos. Vamos a tomar sobre todo la segunda parte del versículo que dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a tomar esa parte y en eso se va a basar la clase. ¿Qué es amonestar, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, es una palabra que proviene del latín y significa advertir o significa también reprender a la persona. ¿Sí? Muy bien. Y luego dice disciplina, criarlos en disciplina. ¿Qué les da la idea cuando dicen disciplina? Reglas, una instrucción, moralidad, buenos hábitos. Muy bien, perfecto. Entonces, de ahí dice el hermano, y este hermano se llamaba David Martin Lloyd-Jones. Él estuvo, él vivió de 1899 hasta 1981. Es de los más recientes que hemos estudiado y él era de los que tenían, fíjense desde qué épocas hemos visto a los hermanos que hemos leído de este libro. Son hermanos de 1600, 1700, 1800, 1900 y seguimos viendo temas que se están viendo aquí actualmente que son importantes. Muy bien. Él decía que nosotros somos guardianes y custodios de un alma. Bueno, si tuviéramos un hijo, si son dos, tres, cuatro, cinco, pues de cada una de esas almas. Dice que en el mundo la gente es muy consciente de lo que tiene que hacer en muchas ocasiones, pero no es consciente de que es guardián de un alma y nosotros como cristianos sí tenemos que tener esa conciencia. El apóstol Pablo escribió Efesios, ¿verdad que sí? Entonces es el apóstol Pablo el que nos dice que debemos considerar la ocupación más grande de la vida, la responsabilidad de cuidar, educar, disciplinar y amonestar a un hijo. Dice criarlos, pero no dice nomás críenlos, críenlos, ahí, pues ahí como pueda. No, dice críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar, formar al hijo, incluye por lo tanto una disciplina general. Y amonestar, como ya han dicho ustedes, es el proceso en general de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad y la conducta del niño, toda la personalidad de esa criatura. Y eso es nuestra tarea, es dar atención al niño, cuidarlo y protegerlo. Dice que primero tenemos que encarar la conducta en general de las cosas que tenemos que hacer por medio de nuestras acciones. Y eso, como decían ustedes, amonestar es usar también palabras de exhortación, palabras de aliento, palabras de reprensión, palabras de conducta. Nosotros a las cosas que hacen los niños tenemos que darles el nombre que corresponde. Si es pecado, es pecado. Si es infierno, etcétera. Así, oye, hiciste esto y está mal y es pecado y delante de Dios es incorrecto. No estar disculpando porque ahí ya empezamos mal y ahí ya estamos justificando y ya el niño aprende a justificar sus pecados y sus conductas y eso le va a durar hasta toda la vida. Por eso es tan importante, dicen los hermanos, que cuando está chiquito el niño, pues se pueda corregir más fácil. Y él debe de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y debe de entender que hay verdades radicales. O sea, es verdad aquí y en China. Y en la semana estaba platicando con un compañero del trabajo que siempre tiene mucho interés en preguntarme de la Biblia, siempre. Y él quería justificar pecados. Y él decía, ay, sí, pero si alguien roba porque se está muriendo de hambre y roba comida, y si alguien se roba este medicamento por salvarle la vida a su mamá y todo. Le digo, sí, está bien. O sea, tienes una buena intención, pero se llama robar. Se llama robar, y se llama asesinato, y se llama adulterio, así, según los ejemplos que estábamos viendo. Y es pecado. Y tú me puedes decir lo que tú quieras, la disculpa que tú quieras, pero se llama pecado. Y se acabó. Entonces, así no le podemos estar dando vueltas, así se llama. Entonces, bueno, debemos enseñarle a los hijos, hermanos, no como yo creo que es. ¿Han visto personas que dicen, pues según yo? La Biblia dice, pues a mi parecer, no, hermano, pero fíjese que no, 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 pero bueno, eso es tu opinión, pero mi opinión, no, no, es que no estamos con tu opinión y mi opinión, estamos lo que dice la Biblia. Por eso los que nos dicen que debemos estudiar la Biblia, tenemos que ver el contexto, lo que significa esa palabra, en qué idioma fue escrito, etcétera. Entonces, hermanos, dice que todos deben hacer esto, dice, los padres no cristianos también deben hacerlo. Dice el hermano que los padres no cristianos enseñan moralidad, ¿verdad que sí? Y eso está bien, estamos de acuerdo. Todos los papás del mundo, bueno, pues los buenos papás, nada, tampoco todos, pero sí los buenos papás enseñan Se dice gracias, por favor, con permiso, no agarras lo que no es tuyo. Límpiate la nariz, fájate esa playera, siéntate bien, cómete lo que te den. Se dice gracias, ¿sí o no? Y luego la gente dice, oye, es que los niños ya no aprenden por repetición. No, sí. Sí, discúlpenme mucho los psicólogos, pero sí se aprende por repetición. ¿Cómo de que no? ¿A poco con una vez que les dijeron sus papás, oye, se dice por favor, gracias y con permiso? Ah, ya, con eso tuve. Claro que no. Asás y sas. Y por ejemplo, mi papá no era cristiano y así me dejó súper claro cuando estaba niña. Yo tenía como 7 años y yo volea mis zapatos. Limpia bien esos zapatos, volea bien esos zapatos. Y a mi hermano, fájate bien, córtate ese pelo, siéntate bien, límpiate la nariz. O sea, ¿y son cosas malas? No. ¿Y las enseñan los inconversos? Sí. ¿Los van a llevar al cielo? No, de todas formas estarán al infierno porque eso es moralidad y buenas costumbres. ¿Es aprobado? Sí. De hecho, Proverbios y partes de la Biblia en general hablan hasta de los buenos modales, ¿se han fijado? Hay un proverbio que dice, pon cuchillo a tu garganta cuando te inviten a comer. O sea, no estés de glotón queriéndote acabar todo. Es una buena costumbre, eso es educación. O sea, lo enseña la Biblia. Entonces, todos estamos de acuerdo que las buenas costumbres están correctas y la moralidad. Pero la moralidad, la gente moral no se va al cielo, la gente moral se va al infierno. Hasta ahí no hemos hecho la diferencia como cristianos. Hasta ahí estamos igual que los del mundo. Tenemos que ir más allá que los del mundo. Una señora trabajando ahí en donde yo trabajo, esa señora es inconversa, pero es de esas que aman a Dios, de esas que son católicas sinceras, que aman a Dios. Ella tiene muy bien educada a su hija. Yo le doy clases a su hija ahí en la escuela de enfermería también del hospital. Es una muchachita muy bien vestida, muy educada, muy respetuosa, muy amable. Y llegó y le dijo, oye mamá, fíjate que el muchachito, otro muchachito muy simpaticón, por cierto, le dice, me invitó a salir. Tienen como 15 años. Y le dijo ella, ¿cómo? Sí, pues me invitó a salir. No, no vas a salir a ningún lado. Pero mamá, nomás vamos a ir a... No. Dile a fulanito de tal que venga, se me sientan aquí afuerita donde yo pueda estar ahí, no presente, pero sí que les pueda dar su vuelta y ahí platican todo lo que quieran. Entonces yo dije, es inconversa y se está preocupando de esa manera. O sea, me impresionó, la verdad. ¿Y cuál sería la prioridad de nosotros? ¿Cuál sería, qué haríamos nosotros en ese caso? O sea, no puede ser que a veces los inconversos se preocupan más y hacen mejor las cosas que nosotros. No puede ser. No puede ser. Entonces, hermanos, fíjense, dice, el apóstol no se está refiriendo a únicamente las cosas, como yo les decía ahorita, las morales. Dice que los hijos de los creyentes deben ser criados en disciplina y amonestación y de una manera superior, porque estamos tomando en cuenta lo espiritual, ¿sí? Entonces, amonestar, hermanos, sin amor no sirve, porque seríamos como militares, ¿verdad que sí? Y si entra nuestra personalidad, porque algunos tenemos una personalidad más rígida y otros son más dulces y apacibles y lindos y bonachones, y otros no somos tan así. Pero de todas formas, como seamos, Dios usa nuestra personalidad, así, así como somos, Dios nos usa y tenemos que mostrar amor. Se tienen que hacer las cosas por amor, hermanos. Entonces, dice el hermano que nuestra prioridad principal siempre debe ser que nuestros hijos aprendan que Jesús debe ser su Señor y Salvador. Siempre. Esa debe ser lo principal, siempre. Sí, es una persona bien educada y todo, qué bueno. Da ejemplo en su escuela, se ve diferente, no es igual de burro que todos, igual de irresponsable. No, no, tiene que ser superior, pero eso no lo va a llevar al cielo. Tenemos que ir más allá. Entonces, hermanos, dice que la Biblia pone mucho énfasis en la formación de los hijos. Fíjense, en Deuteronomio 6, si ustedes en su casa habían visto o quieren buscar, Deuteronomio 6 es cuando Moisés ya se va a morir. Y Moisés les encarga mucho. ¿Quién siguió de Moisés? Josué, ¿se acuerdan? Josué, que dice ahí Josué, hijo de Nun. Bueno, y les encargó mucho. Oye, ya me voy a morir. No se te olvide esto y esto y recuérdale las leyes. Y hermanos, si no recordamos la ley de Dios, vamos a morir y los que vengan después de nosotros ya ni se van a acordar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que se fue perdiendo todo, ¿se fijan? Entonces Moisés les dice, les encargo mucho la ley de Dios y léanla y repítanla a sus hijos. No, no, que hasta les decía, y escríbanla y hasta algunos judíos le exageraron y se la pegaban aquí, bueno, ya saben. Pero no, o sea, él se refería a que se la tienes que meter en el corazón, o sea, es como un tatuaje que ya no se te va a borrar. tiene que a fuerza, es tu responsabilidad, no es si gustas. Oye, ¿te parece, Betty? Si gustas, no, es a fuerza, es una obediencia que tú tienes que tener para con Dios, porque es tu responsabilidad. Y a quien le va a pedir cuentas, Dios es a ti y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por el Hijo. Entonces, tuvo el cuidado de decirles, entre otras cosas, que tenían que enseñarle la ley a sus hijos y que no la tendrían que olvidar. Si alguien busca, por favor, Marcos 12:30 y lo lee, por favor, Marcos 12:30. Fíjense, ahí nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Mente. Yo puedo estar equivocada, pero puedo tener ideas erróneas, entonces debo de ser capaz de que Dios transforme mi mente para poder tener la capacidad de amarlo. Mi corazón y mi alma es todo lo que siento, es parte de mi ser, es lo más profundo de mí, es cómo pienso, cómo soy, mi carácter, mis actitudes. Es mente, corazón y alma. Porque si, que lo ame con todo corazón, alma y mente. Sí, pero la mente debe ser transformada para que pueda glorificar a Dios. Y nosotros a veces, hermanos, ¿saben cuál es el problema? Platicamos, Betty y yo, el otro día, que a veces somos permisivos. ¿Qué tiene? No pasa nada. No hay ningún problema. No sean exagerados, pobrecito niño. Entonces, hermanos, pues que siga escuchando la música basura que escucha, que siga con esos compañeritos, amiguitos que no le sirven de nada, que siga viendo esas series de pornografía o de homosexualidad, que ahora sale hasta de la nada, no tiene nada que ver y lo meten, aunque sea una caricatura de niños, sí lo meten. Y entonces que no, o sea, no hay que ser tan exagerados. No, dice que tienes que amar a Dios con toda tu mente y tienes que pedirle a Dios, Señor, renueva mi mente, cámbiame, porque yo pienso que no es malo, yo pienso esto, yo justifico, pero tú no estás de acuerdo con esto. Fíjense que yo tuve unas maestras en la escuela dominical de, pues hace mucho tiempo cuando estaba niña, y ahora ya están grandes y sus hijas ya están algunas casadas. Y una vez llamó la atención porque mi hermana, algo están hablando de los novios de las jovencitas. Y luego les dijo, algo vino el tema y dijeron las mamás, no, no son cristianos los hijos, los esposos. No, no son, los novios. No son cristianos. No, pero ¿qué tiene con que las traten bien? ¿Cómo con que las traten bien, Dios Santísimo, perdónalas? ¿Cómo que con que las traten bien? ¿Cómo, hermanos? Estamos justificando que un hijo del diablo se case con una hija de Dios y nos vale. Y es que así es, hermanos. Ay, la hermana, hijo, cómo es exagerada. ¿Es hijo del diablo sí o no? ¿Es hijo del diablo sí o no? Entonces, hermanos, estamos acostumbrados, si se fijan, a justificar. Decíamos la otra vez, la esposa de un pastor de cierta iglesia se hizo un tatuaje. Ay, ¿qué tiene? Pues no pasa nada, el chisme también es pecado y nadie dice nada. No, hermanos, no, estamos mal. Entonces, estamos tratando de verlo todo normal, normalizarlo. Y no, las cosas no están normales. Debemos de dar ejemplos porque si no, como dice Romanos, estamos tomando la forma del mundo. Y eso sí es grave, porque el niño está aprendiendo que el cristianismo es así de mediocre y es culpa nuestra porque nosotros lo estamos permitiendo. Otra cosa es que tú hiciste lo que tenías que hacer y el niño o la niña o la jovencita, lo que sea, dijo que no, bueno, pues ya hasta ahí llegué, señor, yo no puedo hacer más, pues no soy dueño, o sea, como así como agarrarlo como robot, pues tampoco, ni a golpes ni nada, pues. Inclusive me contó una amiga también que en su iglesia se juntan en las mujeres, y una hermana dijo, ay, pues es que mi hija se quiere ir de vacaciones con su novio. Pues estoy pensando, algo así. ¿Cómo que está pensando? ¿Qué está pensando? Y la otra dijo, sí, también la mía se quiere ir de vacaciones, y le dije, no, mijita, no, 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 usted no se va de vacaciones a ningún lado. Mientras viva aquí, no se va de vacaciones a ningún lado con su novio, ya cuando se case es otra cosa. Entonces, hermanos, dice también que no hay influencia más importante en la vida de un niño que la influencia que recibe en su hogar y en todo lo que la Biblia enseña. Es la influencia más importante. Una hermana que empezó a venir aquí, que era recién convertida, decía, oye, pero ¿por qué los niños se saben todos los versículos y se saben todas las historias? Le dije, porque son hijos de cristianos. Pues porque es lo normal en un cristiano, ¿no? Raro sería que no se supiera versículos y que no supiera orar, pues de eso se trata. O sea, ella se impresionaba por eso. Le dije, sí, pues para nosotros. Le dije, es que tú vienes de un contexto diferente, pero en el de nosotros, como cristianos, pues así es. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, fíjense, en la Biblia el papá, el varón, era casi como en el Antiguo Testamento, como un sacerdote, ¿se han fijado? Era el responsable, era una especie de sacerdote en su hogar y su familia, porque era el responsable no solo de la moralidad y comportamiento de sus hijos, sino también por la instrucción de sus hijos, era el principal responsable. Inclusive cuando hicieron las cosas mal, ya ven David, acuérdense de David que hizo las cosas mal y tuvo unas consecuencias terribles. Eli, que tenía dos hijos que eran sacerdotes, pero eran de lo peor y tuvo consecuencias terribles. Y así Samuel y varios. Entonces, hay ejemplos que debemos ver en la Biblia para no hacer eso, ¿verdad? Entonces, si somos cristianos, tenemos que ser conscientes de que este gran énfasis se basa en las unidades fundamentales ordenadas por Dios: matrimonio, familia y hogar. No podemos tratarlas livianamente, no podemos ser pasalones. Entonces, dice, los padres de familia tienen que completar la enseñanza que se da en la iglesia. Aquí en la iglesia, pues los hermanos dan clase, el pastor predica, pero se tiene que complementar en la casa, pero con mucho, con mucho. ¿Qué aprendiste en la clase? ¿Qué aprendiste del sermón? ¿Qué te interesa? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Qué dice Dios en su palabra? Etcétera. Pues ustedes ya saben, ni modo que no lo hagan. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, entonces, hermanos, miren. Yo creo que todos aquí, si vieran que a su hijo le va a pasar algo, no sé, que estén aquí sentados y vean a cierta distancia que está en un peligro, lo que sea que ustedes me digan, hay una persona que tal vez les haga daño, que lo quieren secuestrar, o un perro que los va a morder, lo que sea, yo les apuesto lo que quieran a que se quedan cortos Superman y Batman. O sea, ustedes vuelan, saltan, lo que sea y lo rescatan, ¿verdad que sí? Eso es obvio. Pero hagan de cuenta, hermanos, así constantemente en ese peligro y peor están los niños y los jóvenes siempre, siempre es un constante peligro y es un odio porque Satanás nos aborrece, porque dice la Biblia que él vino a matar, a robar, matar, matar y destruir. O sea, quiero acabar contigo, así es. Entonces, hermanos, esa lucha, esa guerra es constante, o sea, no es si gustan. Si gustan y participan en la guerra, no, esa guerra ya está y desde hace siglos, y como cristianos tenemos que estar en esa lucha constante, a fuerza. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben qué es el punto aquí? Que también tendríamos que tener carga por los demás, aunque no sean nuestros hijos. O sea, en teoría, todos los adultos de aquí deberíamos estar orando en la semana por los hijos de Selene, por Gema, por los demás hijos de la hermana, por Samuel, por Joshua, por todos, como si fueran nuestros hijos. Ay, pero yo nomás tengo uno. Pues sí, pero es tu responsabilidad también estar orando y al pendiente en lo espiritual de los demás. Eso tendríamos que hacer también, hermanos. Entonces dice que ahora les están enseñando a los niños cosas perversas en la escuela. En la escuela, fíjense, el artículo 3 constitucional dice que la escuela debe de ser laica. ¿Sí o no, hermana? Pues usted es maestra, ¿no? Laica y que debe de ser gratuita. Pues sabemos que ni laica ni gratuita. En el caso de mi hermano, ya sus hijos están grandecitos, pero cuando estaban pequeños estaban en la primaria y entonces les encargaron un trabajito para el Día de Muertos. Y mi hermano dijo, no, pues no lo vas a llevar, no vamos a hacerle un altar a los muertos, ni vamos a hacer nada. Entonces fue con la maestra y le dijo, oye, ¿por qué me estás encargando cuestiones religiosas si la escuela es laica? O sea, nosotros somos cristianos, no vamos a participar en eso. Bueno, y le bajaron 2 puntos en civismo. Eso no es justo, eso es incorrecto, porque eso es cuestión religiosa, pero bueno, está bien, se los bajen. De todas formas, no vamos a participar. Entonces, en la guardería también, el año pasado ya no nos dijeron nada, pero el antepasado era, Abraham tiene que traer no sé qué para el altar de muertos. Y ya Peter le dijo, no, nosotros no vamos a colaborarte con eso porque somos cristianos y no ponemos altar de muertos. La directora es cristiana, pero yo me imagino que tiene mucha presión porque así debe ser. O sea, aunque ella sea cristiana, no puede poner ahí sus ideas, sino que hay una programación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no. No participamos, pero fíjense desde qué edad. Entonces, en la escuela ya todo lo que es cristianismo ya se ve absurdo, obsoleto, ridículo. La teoría de la evolución ya se enseña como algo que sí pasó. Ustedes saben que una teoría es algo que no se ha comprobado. Entonces, la teoría de la evolución no la enseñan así, la enseñan así es, así sucedió, así. De la nada, de la absolutamente nada explotó y se creó todo. Ay, pues está más difícil creer eso que a creer que Dios lo creó. Está más difícil creer eso. ¿Se han fijado? Qué absurdo. Bueno, entonces, todo es antimilagroso, antisobrenatural, anticristiano, anti todo. Y ya te ven como cualquier mugrero porque tú piensas así. Esto, hermanos, combatir eso requiere de mucho esfuerzo. Como les comentaba una vez, unas personas que yo conocía que fueron a Cuba en varias ocasiones, pues ustedes saben que Cuba es socialista. Entonces ellas decían que los papás cristianos todos los días llegaban sus hijos y, ¿qué aprendiste? Me dijeron que Dios no existe, que el ateísmo, que esto. No, Dios sí existe. Todos los días lo mismo. ¿Y ahora qué aprendiste? Ah, me dijeron que no, está mal, la Biblia dice esto, esto, esto. Así era. Y bueno, eso pues también tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Entonces, pero no de una manera mecánica, hermanos, o como militares. Dice el hermano que una vez fue, hace mucho tiempo, fue invitado a un lugar para dar una plática. Entonces que llegó y ese semana fueron de conferencias y todo, y que una hermana que visitó estaba muy triste y decía, no, pues yo estoy muy triste porque yo siento que no he sido buena mamá. ¿Alguien de aquí se ha sentido que no ha sido buena mamá o papá? Se ha sentido frustrado, ¿verdad que sí? Porque aunque haces y haces y haces, dices, esto no es suficiente y es que tengo que hacer esto. Sí. Y esta hermana decía, no, pues yo no sirvo para esto. Pues es que vino una hermana y nos dio una plática y nos dice que sus 6 hijos son cristianos y que ella se levanta bien temprano y a las 9 de la mañana ya acabó todo lo que tenía pendiente ya. Y ya nada más se dedica a hacer no sé qué. Yo dije, Dios santísimo, o sea, ¿cómo? Pues si a veces a las 9 de la noche yo ando trapeando todavía, o sea, ¿por qué? ¿Cómo le hizo? Entonces, hermanos, el hermano le dijo, mire, hermana, el hecho de que lleve a alguien a la iglesia y lo obligue a leer la Biblia no significa que sea salvo. No significa que sea salvo. Entonces, a los hijos se les tiene que invertir muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que ver el cristianismo aplicado, ¿verdad? Si le dices, pobre de ti si no oras por la comida, te quedas sin comer todo el día. Ay, no, pues, o sea, si oro, pues de quedarme así, pues no, si oro. Pero si se fijan, hermanos, pues eso ni es amor ni es el cristianismo. Es una religión, o son reglas que a la persona se le ocurrió, ni siquiera son parte de la religión, se le ocurrió a la persona. Entonces, ¿cómo tiene que ver, verdad? El amor, no irte al otro lado, pobrecito mi hijo que haga lo que quiera, ni irte al otro extremo de militar, de agarrarlo a golpes y a cachetadas si no quiere ir a la iglesia, no, te voy a dar con el cinto, no, no, pues yo también voy, se me van a dar con el cinto, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que no es un proceso mecánico. Dice, si uno de los hijos da la impresión de ser cristiano, pues asegúrese, porque el hecho que haya levantado la mano y el hecho de que se haya bautizado no es garantía de nada. No es garantía de nada. Qué triste, ¿verdad? Y así se violaría la personalidad del niño, estar sobre el niño nomás. Y pobre de ti. Y vas a ver, y tú vas, pues no, eso. Pues si por miedo va a ser lo que yo le diga. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta, hermanos? A ver, vamos a verlo prácticamente. ¿Cuál sería la manera correcta de hacer las cosas entonces? Pues como decía la hermana, ¿verdad? Se tiene que orar pues para que Dios te dirija, porque a veces nos va a salir lo de nosotros y queremos corregir a nuestra manera y pues tampoco está bien más, se nos puede pasar la mano o podemos quedarnos cortos en la disciplina que se le tiene que dar. Muy bien. Entonces, ellos tienen que entender que Cristo es la cabeza de la casa o del hogar. Y que los padres deben estar viviendo de tal manera que los hijos siempre sientan que los papás están bajo el dominio de Jesús, de Dios, ¿verdad? Porque si no va a decir, qué hipócrita, de veras, qué hipócrita mi papá. Yo lo veo que ni se quiere ir a la iglesia, yo lo veo que ni lee la Biblia, nunca ora. ¿Y por qué a mí sí me dice? No, no. O me trata diferente si están los hermanos. Qué hipócrita. Y sí puede ser, ¿verdad? Entonces, dice, sobre todo debe haber un ambiente de amor. El fruto del espíritu es el amor, y si el hogar está lleno de un ambiente de amor producido por el espíritu, la mayoría de sus problemas, la mayoría, se pueden resolver. Dice que Jesucristo, cuando entra a tu vida, pues transforma tu vida, la de tu familia, y si fueran muchas familias, pues hasta de la sociedad. Y dice que así es, hermanos, pues es que es más difícil que en una familia cristiana haya problemas así, situaciones ya muy graves, ¿verdad? Es más difícil, no que no pueda haber, pero es más difícil. ¿Por qué? Pues porque está teniendo la influencia de Dios en su vida. Y como dijimos ahorita, estarle pidiendo a Dios constantemente que transforme nuestra mente y nuestro corazón, que nos haga más como Él quiere. Entonces dice, la gente inconversa muchas veces ama a sus hijos y les enseña, los protege, los ayuda, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque los tenemos que proteger no nada más de aquí, ah, que no le ofrezcan droga, ay, que no, lo tenemos que proteger del infierno. O sea, no, no que tengamos la capacidad de sacarlo del infierno, no, 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 eso nada más Dios, pero es nuestra responsabilidad a fuerza. ¿Qué es lo más difícil que se les ha hecho al querer disciplinar a sus hijos? Sí, eso me comentaba una amiga que es cristiana, que otra persona de su iglesia le dijo, ay, disfruta a tu niño ahorita, porque ya más grandecito, ya va a agarrar rumbo solo y todo, y luego ella toda paniqueada, ¿no? ¿A poco sí, se van, ya hacen lo que? Y luego le digo, pues no, no necesariamente, ¿por qué se vaya a hacer lo que le da su gana? Pues ¿cómo lo trataste o qué? Le dije, en el caso de mi hermano y su esposa, pues los hijos ya, uno ya está en último de bachilleres y el otro ya meros va a entrar a bachilleres y andan siempre juntos. Y no es que los arren, sino que ellos disfrutan estar con sus papás y cuando hicieron algo, ellos solos van y confiesan, oye, papá, no puedo con esta culpa. O sea, que tú en realidad lo piensas y dices, ay, pues fue así chiquito, tampoco mató a nadie, ¿no? Pero él siente culpa. No, papá, déjame, te confieso lo que hice. O sea, y ya es tan grande, digo, pues como que depende de cómo los trates también. Porque en el mundo, no, pues el mundo es otra cosa. En un colegio que yo estuve había varios niños que eran de esos que siempre sacan 10 en todo. De esos que son, que tú dices, este niño es hermano de Einstein o qué. O sea, en todas las materias, en todos los concursos, en todo siempre destacaba. ¿Y qué creen? Cuando pasaron a bachilleres, se descarriaron tanto que hasta los tuvieron que internar por sobredosis de droga. Cuando yo supe, dije, ¿cómo? Sí, porque me dice, lo anexaron y yo, ¿qué es anexar? ¿Qué es eso? Sí, que estaba, era drogadicto y lo tuvieron que meter a un centro de rehabilitación. Y yo, ¿cómo? Pero no, fulano, sí, ellos. ¿Cómo? Pues sí, es que han sido enseñados con moralidad y con disciplina humana, pero no se han ido hasta el fondo de su corazón como únicamente lo puede hacer Dios. Nada más. Él es el único que puede transformar así, nadie más, por más buenas intenciones que tengas. Bueno, hermanos, vamos a buscar ya por último para leer juntos Salmo 51. Vamos a leer hasta el número 12. ¿Y por qué el Salmo 51? Pues porque acuérdense que cuando lo escribió David estaba bien consternado, bien dolido. Hizo cosas muy feas, David, muy, muy feas, pero se arrepintió de corazón. Entonces nosotros, yo no sé qué hayamos hecho mal, ¿verdad? Pero seguramente necesitamos que Dios nos transforme y nos cambie y tenemos que arrepentirnos a lo mejor de algo, ¿verdad? Que estamos haciendo mal. Entonces, vamos a leer, hermanos. Y también aquí David le está pidiendo a Dios que transforme que renueve su corazón, ¿verdad? Que lo renueve. Yo creo que eso también podemos pedirle nosotros que nos ayude. ¿Lo tienen, hermanos? Salmo 51, lo leemos juntos, por favor. Dice, me sustente. Hasta ahí, hermanos. Entonces, para dejarnos en la mente el versículo desde que dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que tenga que renovar Dios, hermanos, en nuestra mente y nuestro corazón, para ser más sabios, para poder compartir su palabra con los hijos, para tener la sabiduría que se necesita y para que Dios acomode todo lo que estamos haciendo mal, que seguramente sí hay cosas que estamos haciendo mal. Bueno, hermanos, si no hay un comentario o algo más que quieran compartir, sería todo.